tal? ¿Cómo están ustedes? Muy
buenas tardes.
Siendo las 7 con un minuto, desde el lunes 28 de junio de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, pero es martes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con 2 minutos, le damos la bienvenida este 28 de junio de 2022 a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien. Estaba atenta.
¿Viste?
Estaba atenta la José. Bien, bien. Es que como la vimos un poco dormida antes, como te decís, como...
Como cabizbaja.
Claro. Quique me dijo, prueba si está...
¿Viste? Y no te decepcioné.
Y hasta la pauta lo puse el lunes.
Y no te decepcioné.
Sí. Sí.
Mira, pusiste el lunes, que yo creo que ahí este tendió una trampa. Tú no estuviste atento. No,
Estaba todo arreglado. Todo arreglado para que tú te des cuenta que eran martes.
No, si eso sí lo tengo claro. Yo los días feriados.
Ustedes tienen muchas cosas.
No se me van.
Ustedes tienen muchas cosas fijas todos los martes, tan. No tengo idea. Un kinesiólogo.
No.
Clases de lo mismo. Gimnasia.
Solo rendita. Tengo una cosa. Los miércoles.
No, no tiene para qué decir.
No, lo voy a decir. Tengo el turno de mi hija, pero que se me acaba ahora porque me abandonaron el resto de las mamitas, así que ni eso.
Más que entran a vacaciones hasta nuevo aviso.
Claro, no sabemos si vuelve.
Porque fue el 18 ya no fui. Sí. Ya los miércoles, único fijo.
Y ya no tengo nada.
Una
fijo.
Clase de algo, una.
No.
Estaba pensando un poco. Los viernes, pero ya también se me va a terminar. Psicóloga.
Ya.
Yeah. Menos de alta.
De nada, qué fome, ¿no? ¿Te da pena?
Sí.
Igual entretenido.
Sí.
Te creció el pelo, Matías.
No estamos hablando de temas capilares, estamos hablando de temas psicológicos.
Es que como que te vi, perdón, no se me mete, tú sabes que el déficit me juega en mi contra.
Psicóloga, viene. ¿Qué más? Esto lo digo porque la gente se confunde, porque si usted tuviera clase de pilates todos los martes, uh-huh. o de lectura crítica.
Claro.
Los martes dice, ya, qué rico, mañana tengo buena clase de lectura crítica. Y era hoy día, y se le pasó. Porque el día creía que era lunes. No era más que eso, ¿eh? Mi
sí,
reflexión.
Estaba divagando.
Mi profunda reflexión no iba más allá de eso.
Está bien, pues.
¿Qué me dices tú?
Le ponlo en silencio.
Le puse. ¿Cómo estuvo tu fin de largo?
Estuvo rico, fíjate.
Yo fui a ir, sí, no iba, me sentí tan prepandemia en el cine.
Fuiste al cine, ¿qué sí, fuiste pues? A ver?
Fui a ver Top Gun, Maverick.
Ah, la vi, buena.
Sí, buena.
Buena, entretenida. O sea, nada nuevo bajo el sol, pero súper entretenida. Yo fui con mis hijos,
sí.
que tenían la edad, la Luisa, tiene la edad que yo tenía cuando dieron Top Gun.
¿Cuándo fue eso?
Hace el año 80. Tenía 12 años, yo, 11 años. Por ahí.
¿De verdad?
No la vi. ¿No? Sé que existió, pero no, nunca fui.
No la vi. Me la escondía y eso que ahora que la veo no tenía nada. Pero,
ah, la vi, ¿la volviste a ver?
Sí, po. La vi antes de ir a ver la otra.
¿Y dónde se ve?
La vi en la televisión.
¿Y cómo?
Yo creo que en alguna de las plataformas, no sé, o en HBO, sí, en una de esas. No sé dónde la vi, pero la vi. Po.
¿Y buena o envejeció mal?
Simpática. Mucho mejor madre que encontré.
Ya.
Yeah. Que encontré. Claro. Pero en gustos, tú sabes.
¿Que la grabaron de verdad?
Sí, pues. Sin doble. Sin efectos especiales.
¿Y los que manejaban? A ver, ¿pilotaban?
Estaban adentro del avión.
Sí, estaban adentro del avión, atrás, en la cabina de atrás. Y cuando se ven como que se desmayan, de verdad, estaban recibiendo
fuerzas. Claro, las posibilidades de desmayarse ahí son todas, imagínate.
Yo le he contado mi experiencia, ¿no? Yo te anduve en un F-16. Y lo de las fuerzas G es impresionante. ¿Tú sabes cómo lo hacen para lidiar con las fuerzas G?
Con el traje, ¿no?
Hay un traje que te ponen que se infla.
Ya.
Entonces está sincronizado, que el momento en que tú... El G se consigue el momento en que hacen maniobras bruscas. Entonces, ahí se siente, no es la velocidad. Es cuando tú haces un giro brusco, tu cuerpo tiende a seguir.
Claro.
Entonces.
Como cuando te bota el caballo.
Bueno, y eso hace, claro, eso hace que el traje se infle y te presione para que no sientas que tu cuerpo está desparramando. Yo no me acuerdo cuántos G habrán dado, pero un F-16 anda a cualquier G.
Fuera
y demás, claro.
Y estos son como F-30 los de la película.
18.
Sí.
Sí, le puse un poco.
18. Eso. Así que.
Buena la película.
Pero es muy.
Yo fui al barrio Franklin, fíjate. Va a ser regio.
¿A propósito de lo de F-16?
A propósito de lo que hice en el fin de semana.
Ah,
tú fuiste
ah,
al cine y yo fui al barrio Franklin.
Ya. Estuvo bueno eso.
Estuvo bueno, entretenido, sí.
Ya.
Sí, ¿algún restaurante? ¿Ah? Este, bueno, es un gran centro gastronómico.
Hay varios, ahora, sí, todo lleno. Al final me tuve que ir 3 de la tarde, no encontré, me tuve que retirar.
Ya.
Pero
está bien.
Bien.
Pero se disfruta muy bien el un fin de semana largo, ¿no?
Rico.
Así que si quieren otro, bienvenido.
Lo vamos a recibir con los brazos abiertos.
Oye, bueno, a ver, día de finalización de trabajo de la
convención.
De la convención. Terminó el trabajo de la convención, claro. Formalmente, aún son convencionales. No se sabe si van a ser hasta el día que entregan al presidente de la República el próximo lunes 4 el texto, ya no el borrador, el texto. Mm. Ya pasó todos los filtros, ya no quedan votaciones.
Se terminó de votar hoy.
No, o sea, nunca más eso de que era pleno, no, pero que no es pleno, es que iba a la comisión, no es que fue.
Es que puede volver, no puede volver. No.
Que vuelve y hay que mejorarle por 2/3 mayoría. Nones.
Ya terminó. No.
Ahora se entrega campaña. Pensar y votar.
11 meses y 26 días.
Eso duró.
Desde que comenzó formalmente. O sea, ¿te acuerdas de esa inauguración?
Sí, me acuerdo y la quiero olvidar también.
Sí, pues la queremos. Donde la gran persona fue Carmen Clara de Valladares. Fue el personaje más importante.
Sí, había unos personajes.
No, habían otros personajes para el olvido. Pero Carmen Gloria Valladares fue como el emblema de defensa de la democracia en su dignidad. Bueno, desde ese día hasta hoy.
Ese día marcó bastante. Yo creo que algunas personas sentaron cabeza y trabajaron. Sí. Yo creo que trabajaron todos bastante, pero sentaron cabeza y se dieron cuenta que esto no era un circo. Hubo algunos que siguieron en la chimuchina, y otros que se arrestaron.
Unos que no participaron, además.
En la derecha y algunos que yo pensé que iban a tener más figuraciones que nunca participaron.
No.
Algunos claro, se sintieron. Bueno, pero sí, era obvio que iban a ser.
Estaban en minoría.
Que iban a ser minoría y que iban a. Que tenían ese papel, pero algunos
no. No era como para taimarse.
Algunos decidieron, claro, da la impresión que un poco de taima y decidieron no jugar un poco, pero quedan muchas cosas y, claro, queda quizás el hito, el gran hito, es Rojas Padre. El gran hito.
Pelado.
Eso fue un gran.
Increíble, ¿eh? Es que sí. Es como una historia así de ciencia ficción.
Ese fue, no sé, supongo que se ganó todo, o sea, ganará todos los premios, porque la periodista Paz Radovich del diario La Tercera hizo una investigación a pulso, a partir de intuición periodística y de investigación luego, de la intuición, entiendo, que desenmascaró a Bade y todo.
Radovich y Andrew Chenin era el artículo.
¿De los dos fue un artículo? Sí. Ya. Sí. Muy bien. Un artículo que realmente, por Dios, cuando el periodismo
como dio vuelta al tablero.
Adquiere importancia. O sea, para eso es el periodismo, en parte, para contarle a la gente qué cosas no le quieren contar y qué cosas están pasando y que están pasando piola. Y así que vale mil veces ponerlo sobre relieve ese trabajo. ¿Mm? Sí. Bueno, pero también hubo cosas buenas, también hubo formas de acercamientos, de intentos de moderación, y ya está cocido el caldo ya. Ahora es a votar, cada uno verá qué le gusta y qué no le gusta, y
comienzan las campañas también.
Sí.
Es importante, viene un tiempo bien político. De aquí hasta el 4 de septiembre, de tratar de entender, leer, informarse, conocer las distintas opiniones. Harto análisis.
Tal cual. Hoy se siguió votando, porque sabemos que es una semana intensa, el 4/7, el famoso proyecto de 4/7, sí. Que es una forma de a la constitución vigente. Yo no lo voy a decir ni la de Pinochet ni la de Lago.
Para porque, no incurrir en.
Porque las
no
dos pueden ser.
O
pueden ser los dos. Lo que es inobjetable es que es la constitución vigente. Bueno, a esa constitución vigente. Se le quiere bajar a todo, es el proyecto, a todo, por igual, parejito, a 4/7 del quórum para poder modificarla, hacer más accesibles las reformas. Eso antes del 4 de septiembre, por si gana el rechazo, con lo cual automáticamente sigue vigente esta constitución de hoy, pueda entonces
reformarse.
Pero eso es importante verlo antes, porque hay algunos pilluelos que si gana el rechazo, después sufre amnesia.
Claro,
y en la amnesia pueden decir, ¿cómo 4/7? No, si es que tener quórum más alto.
Si ya ganó el rechazo.
3/5, claro, y sí. Los que hoy van de bueno han sido pillos, tienen su historia también. Sí, pues, aquí en todas partes se puede hacer nada. Así que más vale ir asegurando el chancho. Y hay algunos que estiman así, incluso hay sectores de izquierda que estarían disponibles para aprobar estos cuatro séptimos. Alguien dirá, pero obvio, siempre han estado por bajarle el quórum. Sí, pero es que ahora
es distinto.
Para muchos es visto como una
facilitación. Dale una salida al rechazo.
Exactamente. Ya. Eso.
¿Qué más tenemos?
Se sorteó la comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Iskia Siches. Y el azar quiso que estuvieran mayoritariamente representados la bancada, los parlamentarios de oposición.
Sí.
Es una muy buen test de madurez, un muy buen test de madurez política, porque si bien en un principio es presentado por republicanos y desde la UDI, RN, muchos parlamentarios, no sé exactamente si todos, pero lo que uno ha reporteado, no se plegarían. Vamos a ver qué es lo que pasa hacia adelante si empieza a cambiar el contexto y empiezan a entusiasmarse algunos y buscar buenas explicaciones para decir, a mí no me gustaba, pero... y empieza a sumarse.
Ahora, sabemos que esto es un informe que no es vinculante, siempre ha sido así, pero claro, es un termómetro.
Sin lugar a dudas. ¿Qué más?
Eso por el momento. Bueno, tenemos la gira del presidente Boric por el norte de Chile.
Ah, claro.
Está en Arica. Comenzó, ¿te acuerdas que dijo la semana pasada que iba a comenzar a recorrer el país? Bueno, está allá y desde ahí se refirió sobre todo al tema de las encuestas. Ayer se conoció la encuesta CADEM, no, el domingo en la noche. Sí. Y claro, Boric, el gobierno, alcanzó un 32%, el más bajo desde que asumió. Y obviamente las preguntas se dirigieron a eso y también el aumento del rechazo que por primera vez tiene más del 50% de apoyo. Y además, ante esta pregunta, ¿usted quién cree que va a ganar? Por primera vez también aparece ganando el rechazo, que eso es bien raro porque no había sucedido hasta ahora.
¿Quién cree?
Pero también usted por quién votaría también gana por primera vez con más del 50%.
Sí, pero hace rato ya estaba ganando.
No, ganando sí, ganando.
¿Por
sí.
quién votaría usted hace rato? Sí. Ya el rechazo venía ganando, sí. Pero por primera vez la gente
cree que va a ganar.
Se daba la paradoja que más gente que decía que votaba rechazo, pero creía que ganaba apruebo.
Exactamente.
Ahora se está dando que hay más gente que gana rechazo, eso no ha cambiado, o sea, que vota rechazo, pero que cree que gana también su opción.
Claro, pero es que hay un cierto correlato, porque que hay ya más de un 50% en la encuesta, sabemos una foto, falta todas las campañas, todo lo que ya sabemos, pero ha aumentado el ¿te acuerdas que el rechazo en algún momento como que se ve una chantada? Ahora ha vuelto a crecer, supera el 50% y tiene 17 puntos de diferencia. Por lo tanto, la sensación de que puede ganar el rechazo tiene un correlato con los apoyos que exhibe hasta ahora.
Oye, y antes de los titulares, un tema de índole mundial, escabroso, este hallazgo del camión en San Antonio, Texas, ayer lunes de la tarde, 51 migrantes muertos, asfixiados en un camión, en un remolque abandonado en las cercanías de esa localidad. Hay gente de distintas nacionalidades, pero eran migrantes en Estados Unidos. Así que también se nos da, vamos a conversar sobre ese hecho. Son las 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Quién le sube el apruebo? De manera consistente es Enrique Javier, que nos acompaña esta tarde con los titulares. ¿Cómo está, Enrique Javier?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues. ¿Cómo se hace para tener ese...
es el nivel de aprobación.
Ah, no tengo idea.
Siendo transparente.
Claro, siendo transparente.
Ah, cumpliendo las promesas.
Siendo buen compañero, apoyando aquí a los compañeros de trabajo.
Sí. ¿Cuándo empieza eso?
La próxima semana yo creo que lo vamos a poner a par.
Empieza campaña y está ahí.
Sí.
Ya no. Fue elegido una vez, ¿te acuerdas?
Rey de la radio, sí.
Sí, fue electo rey.
Y después, como no había más radio, quedé para toda la vida, así que está lo mismo. Sí. Bueno, vamos con los titulares.
La monarquía.
Vamos. La sala del Senado rechazó hoy nombrar a Alejandra Prech y a Gonzalo Fuenzalida como ministros del Tribunal Constitucional. La propuesta no alcanzó el quórum requerido de 2/3 para su aprobación, logrando solamente 21 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones. Los rechazos vinieron principalmente de la UDI y Evópoli, además de los senadores de Aprobó Dignidad, Juan Ignacio Latorre y Daniel Núñez. El presidente Gabriel Boric comunicó que el gobierno está preocupado por la crisis migratoria que se vive en el norte del país, por lo que anunció una inversión de 2.300 millones de pesos para mejorar los sistemas de reconocimiento de personas y agilizar también la cooperación con países limítrofes como el Perú. Desde el punto fronterizo de Chacayuta en Arica, el mandatario en un punto de prensa se refirió a los grupos criminales internacionales que se han instalado en el país, asegurando que serán perseguidos con todo el peso del Estado. El gobierno de Ecuador informó hoy que rompió el diálogo con el líder de las protestas indígenas Leonidas Sisa, después de que un militar falleciera en el supuesto ataque a un convoy que transportaba combustible. En un punto de prensa, el presidente de ese país, Guillermo Lasso, aseguró que los dirigentes indígenas tienen que estar dispuestos a llevar un diálogo franco y real, ya que el gobierno no se puede sentar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Y tras avanzar a la segunda ronda en Wimbledon, Cristian Garín reconoció que le afecta mucho que el tercer Grand Slam de la temporada no entregue puntos. El chileno aseguró que la semana que viene son los cierres de Montreal y Cincinnati y estarán fuera de esos torneos, por lo que no tendrá la posibilidad ni de defender sus puntos y volver a escalar en el ranking.
Me quedé pensando en algo de los titulares que leíste y también que comentaste tú, José, al principio, y tiene que ver con que los presidentes hagan gira. Están con, creo yo, con un error conceptual. Los presidentes no hacen gira dentro de los países.
Recorren su país.
Trabajan. Sí. Es como si yo hiciera una gira a la radio. No, yo vengo a la radio. Lo digo bien en serio, porque eso denota desde nuestro lenguaje el centralismo.
Tienes toda la razón.
El que los presidentes salen como a visitar y que se agenda una visita. No debiera ser tema en qué ciudad está. O sea, uno podría preguntar, oye, ¿en qué ciudad está hoy día el presidente? No lo digo por este, ¿eh? Lo digo, ¿sí?, en general. Lo digo en general porque se prepara una gira. ¿Cuándo va a ir a tal parte? Ese, es que, pensando en un ariqueño, pensando en un magallánico o en un temucano o temucana, qué indignante que te, como que te visiten, ver la agenda como que te, como si te visitara una banda de rock. ¿Cuándo visita nuestra ciudad? Perdón. Pagan los impuestos igual. Sí. Las políticas públicas les afectan por igual. Debiera haber equidad allí también en los días que se trabaja y se visita. Los presidentes debieran estar y los ministros estar permanentes, y no que sea,
claro, que no sea tan estratégica, que no sea, claro.
Porque si es tan estratégico, insisto, no tiene que ver con este presidente solamente. Hoy día es muy notorio. Te produce que tú puedas ir programando para los días que está calmo, para los días que no vas a tener problemas, y eso te evita, te encapsula a que tú vivas la realidad que viven tus vecinos, tus ciudadanos, tu gente normal y corriente. El temucano, o el que vive en Tirúa, o aquellas personas que viven en Copquecura, no eligen ir a Copquecura, no ir a que viven en Copquecura, claro, con lo bueno y con lo malo. El presidente o la presidenta no pueden elegir ir a Tirúa el día que está calmo y que yo vea una cápsula, para ir a ver qué, para ir a ver un país no real. No más presidentes en gira, presidentes trabajando en el territorio nacional.
En terreno, exacto.
7:19, estás en Tuna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Hablamos de gira y entran las estrellas, justo.
¿Cómo estamos, Paula Catena?
Paula Catena, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Infiltrada de hoy, ¿cómo te va?
Contenta, semana corta.
Y además con cierre de convención.
Claro, sí, de eso vamos a hablar, de hecho. Bueno, se concluye un trabajo, 11 meses y 24 días. Finalmente termina el trabajo de la convención. Bueno, falta...
No faltó tiempo. Alguien puede no gustarle lo que quedó, otros sí gustarle, pero nadie se queja de que...
alcanzaron,
bueno,
por lo menos.
Bueno, hay que recordar que durante el proceso se debatió sobre si había que pedir una prórroga o no, más allá de lo que establecía la Constitución, que era esta de 3 meses, que fue la que se solicitó.
Sí.
Pero ver si es que algunos han planteado la idea de 6 meses, incluso un año en algún momento se planteó por parte de algunos colectivos, o al menos 3 meses para poder concluir de forma y poder, sobre todo el argumento era porque habían tener más instancias para debatir las propuestas, porque hubo poco debate más allá de que se intervino en los diferentes plenos previo a las votaciones, lo que sí quizás lamentan algunos, es que faltó profundizar en ciertos debates. De hecho,
claro, que también se presentaron muchas ideas, eran muchos, muchos, muchos los temas. Entonces, claro, era difícil, era cantidad versus calidad de la discusión finalmente.
Claro. Bueno, finalmente se concluye, hay que tener en cuenta que la idea era que la votación terminara, que todo concluyera la Comisión de Armonización este miércoles. Finalmente la derecha cambió su estrategia, hubo un rediseño y retiró todas las indicaciones porque habían pedido adelantado votación separada de casi todas las cosas de armonización. Finalmente después de como hacer cálculos, bueno, nos conviene estar en la palestra todavía discutiendo estas cosas, en verdad conviene rechazar esto en bloque y dar una sola señal a la ciudadanía. Bueno, optan por eso, para evitar intentar confundir en el mensaje y seguir en esta línea de rechazo todo el texto. Porque si no hubiesen aprobado ciertas cosas, me explicaban, y otras en su mayoría hubiesen rechazado, pero finalmente optan por este cambio de estrategia e incluso decían que algunos en el colectivo socialista intentaron convencerlos de que mantuvieran algunas cosas en votación separadas porque también les convenía a ellos para votar ciertas cosas, porque finalmente se rechazó la armonización del informe de los transitorios, quedó tal cual había sido despachado, y bueno, se concluye la votación y se aprueba, por ejemplo, materias más de fondo, que por ejemplo el tema de los 4/7 para reformar la constitución de manera permanente. ¿Se acuerdan que era uno de los debates que estaba pendiente, que claro, en los transitorios quedó establecido de que la nueva constitución se puede reformar hasta el 2026 con un quórum de 4/7 y en aquellas materias que son sustantivas o sustanciales con 4/7 y un plebiscito o en su defecto si es que alcanzan los 2/3, y eso era hasta 2026. Ahora eso se corrigió, una materia que había sido rechazada en su momento en mayo en la Comisión de Justicia, la norma permanente, y ahora finalmente eso se repone y queda finalmente para todas las normas 4/7 y también con plebiscito para aquellas que son sustantivas o sustanciales o de mayor relevancia. Entonces, bueno, con esto finalmente se concluye el trabajo de estos, bueno, 11 meses, casi un año, y ya el día lunes ya se cierra todo el proceso con esta entrega de propuesta final, que en un inicio recordemos que iban a ser 499 artículos. Eso después de pasar por armonización baja y todavía falta como el detalle final porque tienen que acomodar todo el tema de los artículos, pero se estima que va a estar en 388 final. Lo que, bueno, no va a ser la más larga, la constitución más larga del mundo, pero sí va a estar dentro de las más extensas o maximalistas, como han denominado algunos. Y bueno, en este...
¿Hay algún sitio donde una hora ya que está listo, terminado, finiquitado, se va a poder leer?
Se va a subir, dicen que se va a subir el día lunes con la propuesta final, con todos los detalles y ya armonizado y todo. Ahora están las propuestas, ahí ya el borrador inicial que se presentó y que se difundió, y el armonizado ya va a estar como el que se va a entregar al presidente desde el día lunes. Ya. Eso al menos transmitían hoy día, y eso, bueno, y durante la jornada hubo todo un debate también de que si es que como concluían hoy el trabajo y no el miércoles, si es que terminaban sus funciones hoy, se disolvía hoy la convención, porque lo que dice uno de los artículos de la constitución es que se tiene que disolver una vez que queda aprobado el texto. Pero ahí, bueno, hay otros...
¿Qué hace la diferencia?
Son días, nomás la derecha marcando un punto político, intentando decir que se tiene que pagar hasta hoy y no hasta el día lunes. O sea, eso es lo que quisieron hacer. De alguna forma, como yo creo, yo así lo leo, como las pataletas finales de un sector político que ya no le gustó el texto. Esa es la lectura, que como para seguir marcando un...
Pero que hay un qué, querer decir que...
Un punto político.
¿Cobrar todo julio cuando van a trabajar, no van a ir a trabajar? ¿Eso es lo que quieren decir?
No, o sea, que al final se va a cobrar hasta el 28 y no hasta el 4. O sea, como que ese proporcional no se debería de... O sea, por eso digo que es como para marcar una...
Crezcan.
Es una discusión más bien artificial, porque son solo una cosa de días. Otra cosa fue lo que se dijo, lo que fue discusión y que finalmente se terminó aprobando este cambio de reglamento para el pago de los asesores, que también fue otra de las polémicas que vimos la semana pasada. Todo esto en un contexto en donde nuevamente los sondeos de opinión muestran un alza en el rechazo, lo que tiene a varios convencionales inquietos.
Pablo, probablemente lo más polémico de hoy día tiene que ver con el consentimiento indígena,
claro,
que vuelve a la propuesta original.
Finalmente, igual hay una doble lectura, porque algunos creen que con esta propuesta que estaba en armonización, de alguna forma se iba a limitar más el tema del consentimiento. Otros, como por ejemplo el colectivo de la Apruebo, que hubo votos como de Fachay y Felipe Herboy, que creían que finalmente esto perjudicaba aún más y quedaba aún más amplio, porque hablaba en plural, ¿sí? O sea, son cosas de detalles de párrafo. Entonces finalmente eso queda, creen que en verdad no hay un cambio sustantivo, o sea, de lo que estaba a lo que iba a mejorarse con armonización no era el gran cambio, entonces finalmente como que, bueno, es lo que quedó. Y ahora por eso la apuesta de varios es que termine rechazándose esta propuesta ya en el plebiscito, y eso es como... Bueno, hay varios del colectivo del apruebo que todavía tienen que de alguna forma salir del closet con las posturas, sí, claro. Si van a estar por el apruebo o el rechazo, entre ellos justamente Fuad Chaín, que no ha dicho finalmente si va a estar por el rechazo del apruebo, y también Felipe Herboy, que son parte de ese colectivo, pero que todas las declaraciones que han dado, al menos en lo público, han sido bastante críticas respecto de lo que es el texto de la propuesta constitucional. Y sería extraño después ver que estuvieran por el apruebo con el nivel de críticas que han hecho respecto del texto. Pero bueno, esa es una definición que todavía falta por despejar. Y bueno, si terminan rechazando, va a ser divertido cómo el colectivo del apruebo finalmente va a ser el colectivo en este plebiscito de salida del rechazo. Porque está dividido. Ahí hay algunos que ya han dicho que van a votar favorablemente, pero finalmente un colectivo que se termina dividiendo, si es que ese es el escenario. Así que ya recta final, hubo discursos de despedida. Hoy
eso fue el fin de semana, ¿no?
Hasta el sábado.
Claro, pero eso en armonización respecto como ya los discursos finales de los convencionales, pero hoy también hubo puntos de prensa, por ejemplo, de lo que fue la antigua mesa, o sea, la primera mesa de Elisa Loncón con Jaime Baza, y también de María Elisa Quinteros, que es la actual presidenta de la convención, con Gaspar Domínguez, respecto como para dar palabras de cierre. Ya final respecto del trabajo de la convención. Y un poco también decía, por ejemplo, la presidenta de la convención que esperaba no ser ingenua y creer que la gente finalmente sí iba a aprobar el texto constitucional, o sea, esta propuesta de la convención. Así que bueno, se cierra una etapa. Hay que ver ahora cómo se van las cosas que vienen, cómo para ir proyectando, es cómo se van a desplegar estos 154 convencionales, de qué manera van a participar.
La campaña empieza el 5, Paula, justo después de que se entrega el borrador al presidente. Eso, el 4. ¿No? Sí, pero
hay una
formalmente.
Claro, parte después. Ahora es una pre-campaña, claro. Pero en la práctica, o sea, uno ve las actividades y es difícil, o sea, en privado te reconocen varios convencionales que cuando les preguntan, bueno, usted está por el apruebo, rechazo, o sea, abiertamente dicen sus posturas. Es bien complejo, sobre todo cuando tienen que salir, o sea, y si no, es bastante evidente cuáles son las posturas, si es que salen a criticar ciertas cosas del texto y por otro lado a defender una constitución, en el caso del argumento de los que están por el apruebo, de una constitución que es más bien contundente en cuanto a los derechos, que esa es la línea discursiva y el relato de lo que se está haciendo la bajada, versus el contraste de lo que dicen sectores de derecha, que finalmente esto va a generar mayor incertidumbre y de alguna forma va a ser más caótico para el país aprobar esta propuesta. Y bueno, hay que ver qué pasa con varios de los convencionales, qué van a hacer. Varios van a volver a sus actividades privadas, otros a dar clases universitarias, otros también con proyección a ver si es que del gobierno les cae algo.
¿Cuánto pueden? Porque elección popular no pueden. Un año o seis meses.
No pueden. Un año, entiendo. Hay que revisarlo,
no me acuerdo, creo que era un año.
Hay que revisarlo, pero sí, tienen una inhabilidad de tiempo, sí, para cargos de elección popular. No así para...
Podría ser ministro el día lunes.
Claro, Marte. Ministro, subsecretario, claro. Cualquier cargo que sea de nominación de atribución presidencial. Entonces, bueno, ahí está... va a ser otro debate que se va a abrir, de cuántos llegan finalmente, y que también se puede abrir un flanco de cuestionamiento futuro para el gobierno si es que decide optar
claro,
en futuros cambios.
Gesto, no menor,
claro, finalmente. Y ahí hay varios, por ejemplo, que dicen que son los que se proyectan que podrían llegar, esto ya como comidillo en verdad, sí. No como nada concreto, pero por ejemplo Ricardo Montero, el colectivo socialista, Jaime Baza y así,
Beatriz Sánchez.
Claro, personas que figuraron y que tuvieron un rol más bien influyente. No sé si en el caso de Beatriz Sánchez.
Me refiero por cercanía al gobierno.
Claro. Claro, pero también hay otro factor de cuánto lograron influir o tratar de influir dentro de los procesos de la convención, porque por ejemplo también dentro ya de los balances ya como más de término, ahora ya que está concluyendo el trabajo de la convención, por ejemplo aquellos que identifican los mismos convencionales, por ejemplo, que llegaron con mucha expectativa de que iban a poder como de alguna forma influir, entre ellos por ejemplo Beatriz Sánchez, dicen que finalmente en el proceso se terminaron desinflando y no lograron tener ningún rol articulador relevante, que también es como dicen quizás algunas de las decepciones que se llevaron al interior de la convención.
Y otras sorpresas como el constituyente Barraza.
Claro. Que logró,
llegó calladito y se transformó en el gran articulador de la
en sistema, al menos en sistema político, no así en todas las materias, porque hay que recordar que se dividió por comisiones el trabajo de la convención. En sistema político sí se le reconoce de manera transversal que sí, tuvo un rol relevante a la hora de influir
con sus ideas.
De influir.
Por ejemplo, y en contrario sensus a eso, por ejemplo, lo que uno pudiera haber esperado del protagonismo de Marcelo Cubillo, por ejemplo, claro, que da la impresión de que se automarginó, dicho vulgarmente, casi claro, como si hubiese...
Pero igual, por ejemplo, ahí igual se le reconoce...
O a lo mejor fue más subterránea su influencia, pero públicamente...
Igual no ahí se le reconoce el tema de que sí influyó en el sentido de los 21 convencionales del colectivo de ella, porque hay que recordar que la derecha eligió 37 convencionales y se dividieron después en colectivos UDI republicanos versus RN, Vópoli e independientes. Y ella logró ejercer un rol articulador para ordenar esos 21 y mantenerlos más o menos todos alineados junto con Rodrigo Álvarez. O sea, sí jugó un rol. Y además también tuvo con Barraza, lograron de alguna forma salvar en su momento
la figura del ministro,
el presidencialismo, así, pues, cuando se logró ese acuerdo inédito. UDI y Partido Comunista, que bueno, fue un hito que no se había visto y que justamente de alguna forma dejan al margen al Frente Amplio, que estaba con esta idea del parlamentarismo y que finalmente eso se
el
cae.
Vicepresidente
y logra imperar como este acuerdo que fue bastante inédito en su momento y que justamente se negoció rápidamente entre Barraza y Cubillos. O sea, tuvo su rol en su momento.
Afuera se ve a Álvarez, por ejemplo, mucho más. Quizás son roles públicos y otro juega un rol más para adentro. Y eso es imposible que desde afuera se vea.
Yo creo lo que sí consejo, que creo que tienes razón, que quizás Álvarez fue más dialogante o al intentar buscar acuerdos con otros sectores, y yo creo que quizás Marcela Cubillos tuvo un rol como más duro, más tajante.
O sea, esto es como el viejo cuento del bueno y jugar el papel del bueno y el malo, el duro y el blando, por ahí puede ser.
Claro, que es lo que intentó hacer también sectores de RN y Evópolis, sobre todo Cristian Monkever y Hernán Larraín, que trataron de jugar un poco más al bueno de a la derecha más buena y dialogante.
Puente, eso sí.
Entonces como que ahí intentaron jugar a eso.
Fontaine más duro.
Claro.
Fontaine era el niño terrible.
Pasa que a Fontaine le tocó bien solo en una comisión que fue bien polémica, que fue la de medio ambiente y modelo económico. Donde era el único economista de toda la constituyente en realidad, pero también solo de esa comisión en particular, que fue una comisión muy muy dura y muy política, y claro, él toma ese como rol de opositor finalmente de todo lo que
claro,
se estaba...
Claro, se le cuestionó mucho también por el tipo de declaraciones que de repente fueron...
como altisonantes.
Fueron polémicas, y bueno, y ahí está, bueno, dentro de los balances que van a tener que hacer los convencionales y los respectivos sectores de cara, bueno, al plebiscito, es si finalmente lograron tener un rol influyente o no, y los partidos políticos deberán también sacar sus propias cuentas de finalmente del texto, cuánto es lo que pudieron realmente influir o no respecto de las ideas iniciales con las que llegaron. Porque, bueno, está claro que la derecha, la sensación es más bien un trago amargo respecto de lo que quedan. Por ejemplo, Rodrigo Álvarez decía en entrevista el fin de semana con La Tercera que justamente él cree, según los cálculos, que quedaron entre 3 y 5 normas de la derecha con esencia que provinieron del sector. Lo que habla de un nivel de influencia muy bajo.
¿5 de cuántos dijimos que eran? 300.
Son 388 artículos y él hablaba de entre 3 y 5 normas, o sea, bastante menor. Hay que sacar bien la cuenta y ver si efectivamente lo que plantea Álvarez en la entrevista es efectivamente así, hacer una especie de fact-checking al respecto. Pero si es así, es bastante poco el nivel de influencia y es para estar, yo creo, amargado, como transmiten algunos en la derecha.
Paula Catena, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Un gusto. Muy bien.
Buena semana.
Igual ustedes.
7:35 PM. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Oye, no podemos dejar de entrar un poquitito más en el tema este de los migrantes, porque lo que ocurrió en
Estados Unidos.
En Estados Unidos, porque el tema es sumamente, primo hermano, lo que ocurre acá. Serán métodos distintos, puede haber, qué sé yo, todas las diferencias que pueda tener, ¿no es cierto?, la frontera norteamericana con la frontera sudamericana. Pero tiene similitudes, porque vemos vidas, cuando uno conversa, testimonios de personas que trabajan en la frontera, asistencia a las personas que llegan, familias que llegan con niños caminando horas y horas. Son situaciones muy dramáticas las que ocurren ahí. Aquí y allá y en cualquier parte, ¿no? Bueno, lo que ocurrió aquí, los hechos son de película de terror. 51 migrantes muertos que encontraron la tarde del lunes en un camión, en el remolque de un camión abandonado al sureste de San Antonio. Esto es en el estado de Texas, Estados Unidos. Y que fue confirmado, ¿no es cierto?, por las autoridades. Se rescataron de a 16 personas, 2 adultos y 4 personas menores que estaban todavía conscientes y todavía tenían capacidad de reaccionar, y fueron llevados a hospitales de la ciudad, ahí en las cercanías. De las personas fallecidas, 39 hombres, 12 mujeres. La mayoría han sido identificados como mexicanos. Hay 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Exactamente la composición, o sea, no exactamente, pero similar a la composición de las famosas marchas que han venido ocurriendo, claro, y que han venido caminando desde México a los Estados Unidos, poniéndole el desafío a la frontera norteamericana. Así que un drama más en la frontera, un drama social más que viven personas que... a ver, uno puede imaginarse personas que mueren asfixiadas y de sed.
40 grados de calor,
si alguien se sube a ese camión, uno puede imaginarse cuál es la alternativa que tienen esas personas. Por muy engañadas que sean, que le van a decir que tenía aire acondicionado, que no iba a pasar... Pero hay historia suficiente para subir con temor ese camión, ¿cierto? Cuando tú subes con el temor que subes ese camión, es porque el temor de quedarte abajo del camión es superior.
Lógico.
Y quedarte abajo del camión es quedarte con tus hijos, probablemente, a la deriva, sin ciudad, sin país, sin familia, sin casa, sin trabajo, sin comida, a expensas de bandas de delincuentes, de tráfico de personas, hasta que llega un traficante de personas y te ofrece esto, y te ofrece este big deal, que es poder pasar. Pero en estas condiciones.
Tremendo.
Es dramático. Es muy, muy dramático. Lo que ocurre allí. Da vuelta al mundo esta noticia. Impacta al mundo completo. 7:38. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Y el dólar?
Oye, el dólar.
El dólar hoy cerró. Alguien dice, ay, mira, no, está tranquilo. No se disparó, sí, pero cerró 9.12, ¿no?
En 912 sí cerró el dólar. Esto.
Respecto al último cierre, ¿cuánto significa?
Bajó 5 puntos.
Ya. Yeah.
5 pesos. Nada que ver, 5 puntos. Pero esto tras la intervención que anunció el Ministerio de Hacienda el viernes. En la tarde, cuando ya había cerrado el mercado, por lo tanto no tuvo impacto el viernes. Recordemos que el lunes ayer era feriado, por lo tanto estaba cerrado los mercados. Y hoy tiene efecto. De hecho, en la mañana se notó, bajó los 900 pesos, estuvo en 890 y tanto, pero durante la mañana comienza nuevamente a subir de manera más moderada y llega a los 912. Que sigue siendo muy, muy alto, pero que por lo menos ralentiza un poco la subida, y probablemente esa es la idea de Hacienda, que anunció esta intervención, o que básicamente es una liquidación de 5.000 millones de dólares, hasta 5.000 millones de dólares, que se van a hacer por 200 millones, hasta 200 millones diarios. Hoy ya liquidó los primeros 200 millones, no significa que los va a liquidar los 5.000 millones, no. Eso se seguirá viendo, es hasta. Y bueno, el impacto que tuvo hoy fue ese, pero según los analistas, finalmente es una cuestión de tiempo y lo que hace es menguar un poco la subida, pero las condiciones son en gran medida externas por las alzas de tasa en Estados Unidos y por el precio del cobre. Mm. Así que...
¿El cobre hoy?
Sí, subió un poquitito, pero 0.30, algo es algo. Probablemente con la apertura de China, viste que bajaron los números de días de cuarentena, entonces eso obviamente da un poquito de esperanza. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona, pero por alguna razón, que son razones técnicas, el Banco Central decidió no intervenir porque los fundamentos, como dicen ellos, establecen que no es mucho lo que se puede hacer.
¿Cuál es la diferencia entre en que intervenga uno u otro?
No, la diferencia en el mercado, me imagino que al final es liquidar dólares. Lo que pasa es que son probablemente distintas razones. El Banco Central tiene razones técnicas para hacerlo, en cambio probablemente un gobierno tiene razones políticas.
Vamos a ver cómo se comporta el dólar entonces en las jornadas que vienen. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece? Cuando tú tengas a bien.
Dale.
No, pero...
¿Quieres que me estalle? Bueno. Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinarias a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
La Universidad Andrés Bello inicia este viernes 1 de julio la recepción de trabajos de su concurso de novela negra Puerto Negro, abierto a escritores nacionales y extranjeros. Más información y bases en cultura.unav.cl.
Invertir tus ahorros en el extranjero suma en valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Nos vamos un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Durante su historia, la Universidad Andrés Bello ha estado comprometida con la inclusión. Es así como desde 2006 cuenta con el Diploma en Habilidades Laborales, programa que permite el acceso a la vida universitaria de jóvenes con necesidades educativas especiales por discapacidad cognitiva. A ello se suma la Unidad de Educación Inclusiva, la cual busca dar respuestas a todos los alumnos con discapacidad física y sensorial. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la inclusividad. Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hola, señora Patricia, ¿cómo está?
Hola, Francisco, ¿cómo le va?
¿Lo mismo de siempre?
Sí, porfa, con 2 de azúcar. Oiga, veo que me hizo caso.
Sí.
Qué bueno ver esta placa.
Ya era hora de instalar una alarma en el negocio y me acordé que usted siempre me recomendó Verisur.
Ahora va a estar más tranquilo, se lo aseguro. Es importante que el negocio quede bien protegido. Sí.
Sobre todo ahora que voy a cerrar un par de días. Me voy de vacaciones.
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa.
¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro.
Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la 10ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Siete de la tarde y 46 minutos. Entramos en temas que ocultan nuestra sociedad en tiempos convulsos, tiempos complejos. Y tiene que ver con encuestas que se hacen respecto de salud mental, de los temores que la gente, la ciudadanía puede estar teniendo. Y es el Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales y la Asociación Chilena de Seguridad que hacen este trabajo que nos hablan de, para darles, por ejemplo, el caso que la delincuencia y la incertidumbre sociopolítica son los principales estresores para la salud mental de los chilenos.
Para conversar al respecto ya está con nosotros justamente el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, el señor David Bravo. ¿Cómo estás, David?
Hola, David, buenas tardes.
¿Qué tal, Josefina, Matías? Muy bien, gracias.
Yo creo que aparte de la de que ustedes, que son los expertos, de revisar técnicamente las encuestas, a la ciudadanía una encuesta le hace sentido cuando es lo que escucha también en la calle, en la oficina, en los grupos WhatsApp de los amigos, y hace sentido. Estos son los dos temas que están en las conversaciones sociales de muchos chilenos y chilenas: la delincuencia y qué es lo que va a pasar con la política, con nuestro país, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, calza.
Claro.
¿Qué dicen sus números, lo que le indica a la gente?
Esto está en el marco del estudio de salud mental que venimos haciendo desde julio del 2015. Esta es la quinta ronda de esta encuesta. Y en el marco de, para tratar de explicar un poco la evolución de la salud mental, hemos estado indagando sobre algunos, los llamamos estresores. Esto le preguntamos a las personas si la última semana se ha sentido altamente estresado al pensar en, y le ponemos ahí un conjunto de temas. Entonces, la delincuencia está arriba siempre. 70% de las personas indica que ese sí es un factor que lo estresa, y se ha mantenido bastante parejo, ¿eh? Y también ahora encontramos lo mismo. Cae fuertemente el temor a contagiarse. El temor a contagiarse estaba muy alto, ¿cierto? Hace un año atrás, cuando estábamos con 10 millones de personas en... Con 16 millones de personas prácticamente en cuarentena en Chile, ¿cierto?, en abril, y cae fuertemente el temor al contagio como un estresor. También cae fuertemente el temor a perder el empleo, que un año atrás sí estaba muy presente, 30% de las personas, y ahora cayó a 29%. Entonces, eso cae. ¿Qué es lo que surge? Surge esto que mencionabas, lo nuevo, ¿cierto? Es el estrés asociado a los cambios sociopolíticos, es algo que ya está presente. Por supuesto, probablemente es algo muy coyuntural, que tiene que ver con todo el proceso en el que estamos, la discusión de la convención, el próximo plebiscito. Esa incertidumbre también, de alguna manera, pasó a ser parte de los factores que las personas la hacen sentir altamente estresada. Así que bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta ahora que estamos desarrollando esta conversación a nivel del país.
David, en ese sentido, y escuchándote, uno de alguna manera percibe que la ciudadanía de alguna manera dio por finiquitada la pandemia, en el sentido que el temor a contagiarse baja notablemente, el miedo a perder el trabajo porque la gente ya no está en sus casas, salió, mucha de ella está presencial, pese a que estamos en una, se supone, en un nuevo rebrote, ¿hay una sensación de que al menos ese peligro ya pasó?
Creo que, o sea, baja obviamente la importancia, sigue siendo un factor de estrés. Todavía las personas piensan que su vida actual, en comparación con lo que era antes del COVID, es muy diferente, completamente diferente. La mitad de las personas piensa eso, 48%. Pero hace un año atrás esa proporción era 63%. O sea, hace un año atrás estábamos como con la vida completamente trastocada, ¿cierto?
Sí, claro.
Eso ha ido, o sea, lo cual quiere decir que todavía está bastante trastocada por el COVID. Pero ciertamente, en la medida en que, especialmente con el proceso de vacunación y la reactivación de los empleos, de alguna manera la mayor movilidad se dio, efectivamente, si se quiere, estamos empezando a volver para lo que era la etapa pre-COVID, pero todavía estamos a un trecho bastante largo.
Cuando hablamos de estos niveles de estresores que le llaman ustedes, ¿no es cierto?, que hoy día se lo toman la delincuencia y la incertidumbre política, si bien están en los primeros lugares, ¿muestran rangos muy altos o normales? O sea, en muestras anteriores, ¿quiénes encabezaban este ranking de estresores estaban en los mismos niveles de estos?
Mira, la novedad más importante es que los cambios sociopolíticos están en el 60% de las personas indican que se han sentido altamente estresado por esto, cuando el factor que siempre ha sido el estresor mayor, que es la delincuencia, está en torno al 70%. O sea, efectivamente, se posicionó en ese segundo lugar una cuestión que no estaba antes. Tal vez estaba de alguna manera aliada, ¿cierto?, por la emergencia del COVID, los contagios, o con la pérdida de empleos, pero ahora que ya estamos fuera de ese proceso, por lo menos saliendo un poco, ¿no? No en el momento más alto,
David,
de la pandemia.
Perdona, sí. ¿El miedo en concreto, el estresor en concreto, es a ser víctima de un acto de delincuencia o al ambiente delictivo en que se está viviendo?
¿Cómo es? Víctima de la delincuencia.
Víctima, sí, de un hecho de delincuencia, perfecto.
Claro, ese es un factor que a las personas las estresa, digamos, 7 de 10 personas indican que ese es un factor además no es en general, sino que es en los últimos 7 días se sintió altamente estresado al pensar en ser víctima de la delincuencia. Eso quiere decir que lo ha pensado y por lo tanto se lo ha gatillado cierto estrés en los últimos 7 días. Ahora, el foco de la encuesta más bien para nosotros ha sido tratar de monitorear qué es lo que ocurre, cierto, porque estos son factores que son estresores, que pueden explicar, pero en realidad es ir a mirar también qué ha pasado, ¿cierto?, con la salud mental, qué ha pasado con esos elementos, ¿cierto? Y estos son factores que pueden ayudar a entender un poco qué es lo que está detrás. Pero ahí, no sé si quieren, les hablo un poco como sí. de qué encontramos en eso.
Claro.
Bueno, lo que encontramos es que, comparado con un año atrás, en realidad mejora el tema mental, básicamente el ánimo es mejor, los problemas genéricos de salud mental, la sintomatología de salud mental, de problemas de salud mental, básicamente también cae en términos genéricos y en términos específicos, está también a niveles de algo más bajo en lo que tiene que ver con depresión, ¿no? Donde Empezamos a medir recién desde la medición de agosto del año pasado. Estos todos son test estandarizados, ¿no? que utilizamos para poder medir esto, y empezamos a medir también ansiedad. Es algo que aumenta un poco en esta medición comparado con la única que tenemos para atrás, que fue la de agosto del año pasado. Pero en términos generales, las medidas de salud mental tienden a mejorar.
Mira.
Todos los indicadores que tenemos, ¿cierto? Y que tuvieron un pic en particular, diríamos, en los periodos donde hubo más mayores cuarentenas.
Que no es menor salir de la casa.
Claro, la línea de base era muy baja.
Claro, estar encerrado ahí, imagínate
todo. En abril de 2021, y la otra vez que medimos, que también los indicadores fueron bien malos, fueron en julio del 2020. De nuevo, cuando ahí en esa oportunidad había 10 millones de personas, ¿cierto?, en cuarentena.
Claro.
Entonces, esto se va moviendo.
Yo creo que finalmente el principal estresor es estar encerrado.
Bueno, una cosa interesante, nosotros hemos estado también midiendo otros aspectos, ¿eh? Por ejemplo, hemos estado midiendo cuestiones que tienen que ver también con estilo de vida. Por ejemplo, estamos midiendo el sedentarismo. El problema del sedentarismo que afecta en la medición que nosotros hacemos un 30% hace un año atrás, a un 40% de las personas lo afectaba hace un año atrás, ahora está en 30% aproximadamente, 30%. Puede parecer natural, básicamente, creo yo, porque efectivamente la mayor movilidad de las personas versus cuando se está en cuarentena, evidentemente que eso afecta. Y de alguna manera están un poco vinculados todos estos fenómenos.
David Bravo, te queremos agradecer. David es el director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Agradecer por esta conversación sobre la encuesta de salud mental, que dentro de todo hay cosas que son buenas noticias, creo yo. Que la salud mental presenta mejores datos. Cuando nos venían hablando, incluso antes de la pandemia, que esta era una gran pandemia oculta, bueno, por lo menos tranquiliza en algo. David, como siempre, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que gracias, David. Hasta luego.
No.
Y nosotros nos vamos ya, son las 7:57, viene Terapia Chilensis. Pero antes, que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Ustedes también. Es martes hoy.
Sí, no se equivoquen. Chao.